Pongamos Pienso, con el físico Carlos Vera.
Todo lo que es sólido se vuelve líquido, se arrastra por el fondo como el flujo piroclástico. Mientras abajo caminamos catatónicos, allá arriba se condensa un cielo apocalíptico. Sé que en el fondo todos patinamos, dubitativos, en este hielo fino que nos mantiene secos, que nos mantiene vivos. Rozando con la yema de los dedos el filo, como quien entra en un lago en invierno, tan helado, profundo y oscuro como el infierno. Haciéndolo indecible por arrancarle el dueño al sueño.
Llegó el profesor Carlos Vera. En una semana especial. Hola, Carlitos, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Bienvenido también a nuestros oyentes. Yo siempre digo lo mismo. Vivimos, por lo menos, vivimos para ellos y damos información que nos parece importante y relevante para su cultura.
¿Se puede decir misión cumplida de la NASA con la colisión lograda?
Sí, claro, sin ninguna duda.
Claro, porque el choque se comprobó. Hay que ver qué tanto lograron mover al asteroide, ¿no?
Exacto. Eso lo vamos a saber en 2 años, un año y algo, sí.
Para porque, ver cuál es la nueva trayectoria.
Claro, creo que no lo porque... habían puesto en rumbo a la Tierra.
A ver.
No, ahora no, te explico.
Igual, pero a ver, está bien.
Maravilloso.
Lo chocamos
ahora viene el ahora viene para acá. Claro, lo enderezá, ahora apuntó mejor, ¿no? Digo, pero vos decís, está, se va a comprobar en 2 años, pero si armaron todo esto durante tanto tiempo, con expertos de todo el mundo, claro. Si lograron la colisión y festejaron como celebraron, que parecía que estaban festejando un gol en la hora,
rubia
en
que
la
parecía
NASA,
que sí,
ahí
sí.
Va. Yo creo que ya tienen un poco la señal de que efectivamente lo desviaron y cambió la dirección.
Claro. Pregunta, ¿contextualizamos? Todos los oyentes sabrán que un artefacto de la NASA le pegó a un meteorito en la jornada de ayer.
Está claro. Voy a empezar por ahí, Mariano. Y me gustaría introducir esto para que nuestros oyentes lograran entender de qué se trata este hito. No es una hazaña. Hazaña fue poner el pie, la pisada del hombre en la luna.
Ahí va.
Pero este hito que es importante, con una pregunta. ¿No? Díganme ustedes, todas las estrategias o ideas que se les ocurre, si les pidieran que acierten un dardo, un balazo, en un mosquito, un determinado mosquito, no cualquiera, uno en particular, que está volando y está a 70 kilómetros de distancia de vos.
Guillermo Tell, solamente.
No veía el mosquito.
No.
A 70 kilómetros y no veía el mosquito. ¿Perdón?
¿Eso fue lo que pasó?
Bastante parecido, es una analogía válida para entender de qué se trata. Es decir, tiramos el balazo, el flechazo, el dardazo, porque DART, que es el nombre de la misión, se traduce por dardo en el inglés, lo tiramos sin ver a dónde tirábamos. Sabíamos que estaba en ese lugar.
O sea que todo esto es a través de cálculos matemáticos.
Sí. Los cálculos matemáticos los estamos haciendo desde el día en que Newton nos dio las ecuaciones para poder andar en las órbitas terrestres. Kepler y Newton. Estamos hablando de hace 500 años
claro,
atrás.
Pero, a ver, sí, pero, narrado así, sí, parece misión imposible, lo que
claro,
hicieron el otro
sí,
día.
Sí.
Ahora, pero, en la previa, vos hablábamos con Gonzalo Tancredi acá y te decían que existía casi la certeza de que iban a chocarlo, de que iba a haber colisión. O sea, parece misión imposible como lo describís vos, pero en realidad ellos estaban casi convencidos de que iban a lograr la colisión.
Sí, sí, claro, porque los cálculos están hechos de forma... Con las certezas que da la ciencia y las leyes de la ciencia, con esa certeza,
ta,
porque hasta tanto no se produzca...
¿Pero le podían haber errado, decís? ¿Podía
claro,
haber sido un fracaso lo del otro día? ¿Vos estabas seguro de que iba a ser
no,
un
yo
éxito?
Estaba seguro de que iba a ser
por
un
eso,
éxito. ¿Ah? Pero el fracaso depende de muchas cosas. ¿Ah? Depende de muchas cosas que son imponderables para el hombre. El hombre puede hacer un buen cálculo astronómico orbitales. Puede hacer un buen cálculo, puede tener toda la precisión que quiera, excepto que ocurra algo que en el espacio ocurre.
Que lo desvíe, capaz a ese meteorito.
Como pasa en la vida.
Además, el DART, ¿cuánto estuvo viajando hacia el meteorito?
Y 9 meses, ¿no?
Bueno, en esos 9 meses podría haber habido un suceso al propio meteorito que se estaba apuntando.
Sí, sí.
Al propio DART también.
Como le pasó al Webb.
Exacto.
Pusieron el Webb y a los 3 días le pegó un meteorito en uno de los espejos.
Claro.
Y a la semana le pegó en otro espejo y lo desenfocó. Es decir... La certeza previa, la certeza a priori la teníamos todos, ¿tá? El tema es que Esa certeza terminó en un gol, en el grito de gol en el último minuto del partido. Lo vimos, lo vimos directamente transmitido desde la desde el centro de control que está en la Universidad John Hawking.
Eso festejaron.
Sí, sí. Era impactante la imagen de ver al Darch yendo y la hora, ¿no? Sí,
la hora descendiendo.
La hora descendiendo hasta el momento del impacto.
Sí, pero yo lo presenté de la manera en que arrancó el proyecto. El proyecto arrancó de esa manera. Arrancó teniendo instrumentos que son las leyes de la física, las leyes universales, y con el objetivo de decir, bueno, vamos a intentar, cosa que nunca lo hicimos, pero a Luna, que está a 380.000 kilómetros de la Tierra, y no a 11 millones de kilómetros, y a Marte, que aunque está, en el mejor de los casos, 60 millones de kilómetros, es un objeto excesivamente grande, ¿está? Entonces, esta es la primera vez que con esa precisión
160
podemos hacer
kilómetros
sí.
de
solamente 160 metros.
Metros, perdón.
160 metros de diámetro, ¿no? Sí, un estadio. Es el Estadio Centenario, exactamente.
Y además intentar un desvío, que también es otro desafío, porque no es solo colisionar, sino ver qué desvío de órbita se logra con eso como una defensa planetaria futura.
Bueno, y por ahí venía la pregunta de Mariano hace unos segundos, ¿no? ¿Cuánto vamos a saber eso? Bueno, ¿y por qué yo digo 2 años? Porque el golpe, nadie sabía cómo era la roca con la que se iba a chocar. Primero también vamos a decirle a los oyentes que esto es un asteroide, no es un planeta ni nada por el estilo, es un asteroide.
Una roca.
Es una roca que forma parte de un sistema que se llama binario, es decir, son dos rocas que una gira alrededor de la otra, ¿sí? Y una, la más grande, tiene 780 metros aproximadamente de diámetro, y esta contra la que se colisionó fue la de 100, como vos decías, Nano, la de 160 metros de diámetro.
Que la intención es acercarla a la grande.
Exacto. Entonces, el golpe esperaba desviar la órbita de la que gira alrededor en 1% del diámetro de la órbita. Es decir, achicar apenitas el radio. Solamente eso. Eso es lo que busca. Y como es tan poquito, es el 1%, en realidad la desviación va a verse segura, absolutamente segura, una vez que muchos telescopios de la Tierra, porque ahora el resto es mirar desde la Tierra, es decir, no se dejó allí nada para que hubiera telemetría, no quedó ahí arriba una nave posada o un aparato o una caja negra que ahora esté enviando en forma de pulsos, la trayectoria que está teniendo. Ahora hay que observarla, y la hay que observarla desde la Tierra, con todos los telescopios, que sí tenemos muy buenos telescopios, desde el James Webb, que está ahí afuera, en la órbita terrestre, hasta la red de telescopios del mundo. Bueno, hay que esperar esa cantidad para saber exactamente cuánto se desvió. El desvío estuvo calculado para que ocurriera en esa magnitud, es decir, apenas un 1% de la desviación.
¿Qué tipo de explosión es la que sucede ahí?
Ahí está. Entonces depende, no se conocía el tipo de roca que era. Si es una roca densa, es decir, una roca dura, seguramente la desviación va a ser muy chica, porque un pequeño objeto como era la nave DART.
Una caja de zapatos.
O sea, un poco más grande, una ladera. Sonda se le llama a todo aquello que no...
Que no está tripulado.
Que no esté tripulado, claro. ¿No? Pero ya hoy le podemos decir a todo nave espacial, porque de alguna manera lleva un tipo de inteligencia, que a veces es inteligencia...
Sí, domótica, que igual nos da información.
Exacto. Y además hoy con inteligencia artificial, esa domótica... En general, esos algoritmos van aprendiendo de sí mismos. Entonces, ahí siguen evolucionando solos.
Eso sí, ¿verdad? Es inteligencia artificial que genera nuevo conocimiento a partir de parámetros que ya exceden a lo que está dando el ser humano.
Exacto, que están basados en datos, a su vez, que van tomando. Como toda nuestra evolución, la de la vida, que toma datos del ambiente y va evolucionando junto con la adaptación del ambiente.
Ahora vuelve DART con vida de otros lados.
No. No, para nada. Entonces, no hay ninguna telemetría que nos esté indicando si eso ha ocurrido, digamos, si ha ocurrido. Si la roca es muy fuerte, es muy densa, muy dura, lo mueve muy poco, lo mueve casi nada. ¿A qué apelaron? En la NASA y en esta misión de la Universidad de Hawking, en la en Agencia Espacial Italiana y todas las instituciones que participaron. Bueno, incluso países, ¿no? Como Uruguay y como lo hizo Gonzalo Tanquera, que estuvo en el equipo que planificó la misión. Bueno, ¿qué ocurre? ¿A qué se jugaba en esta misión para que tuviera el mayor éxito posible? A que la roca no fuera tan dura, sino que fuera una roca blanda, y al golpear, no solamente golpeaba una roca de menor densidad, es decir, más fácil de empujar, sino que además ese golpe genera eyecciones, es decir, rompe la roca liviana y empieza a expulsar roca hacia afuera, ¿no? Como cuando uno tira algo, rompe, uno puede hacer una prueba con una piedra sobre la arena y ven cómo las partículas de arena se eyectan del lugar del choque. Bueno, esas eyecciones funcionan como un chorro y empujan también al asteroide, en este caso, a salirse de la órbita, empujan. Esto es todo un ensayo, ¿no? Aclaremos que la misión DART, la T de DART significa test, ¿tá? Esto es un ensayo.
Sí, porque ese asteroide no se venía para la Tierra, pasa que lo hacen para que, ante la eventualidad de que en otra oportunidad un asteroide se venga derecho a la Tierra, antes de pararlo de pecho, podamos desviarlo. Una experiencia en eso.
Hubo que explicar, sobre todo en televisión, ¿no? Porque la gente mira, está mirando la televisión y ve esto y lo relaciona con Armagedón.
No, claro.
Inmediatamente, ¿cómo hay un asteroide que venía? No se venía. Hubo que hacer una explicación.
Sí, hay que hacerla, hay que seguir haciendo. Yo seguía la transmisión en directo de esos últimos minutos y en el chat del costado, el chat que va al costado de la imagen que mandaba el canal NASA TV por YouTube, leía los comentarios.
Insólitos.
Es decir, insólitos y en serio. Discutían en serio sobre la destrucción del mundo a partir de esto.
Por eso me refería.
Esta misión no tenía éxito, entonces ese asteroide iba a impactar contra otro. No, esto fue un test, fue un ensayo. Sí. Tomaron un asteroide que tiene una órbita que elíptica alrededor del Sol, y que por lo tanto cada dos años y algo pasa cerca de la Tierra y cerca de Marte también. Tanto le pasa cerca a la Tierra como en el otro extremo de la órbita le pasa cerca de Marte también. Y entonces utilizar ese asteroide, que lo conocían bien, que lo tenían detectado del año 1996, y con todos los datos que tenían hasta ese momento, sabían perfectamente dónde tenían que mandar la nave.
No me contestaste cómo fue la explosión, qué tipo de explosión es.
La explosión fue de colisión, no fue una explosión química.
No hubo nada que explotó.
Claro, no explotó.
Fue simplemente el golpe.
Llevaba bombas, por decirlo
también
más.
También ayer se decía en el chat, la gente opinaba de que no, que es una misión, era una misión clasificada, que en realidad llevaba otras cosas. Bueno, sí, uno puede hacer.
En principio lo que se testeó fue la capacidad de ir en trayectoria de colisión. Exacto. En el caso de que hubiese una roca grande que amenazara al planeta, sí, después se podría incorporar explosivos como para poderla desintegrar o otros pasos más adelante.
Exacto, sí. Pero orbitarla, no depositarla, sino hacer entrar en órbita como si fuera una luna, del asteroide que se quiere destruir, una nave con un arma nuclear, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Exacto. Pero si bien la gente, tomaba esto como Armagedón, hay que decir que esto parte de la conciencia que tiene la NASA de los peligros que existen en el espacio y de la gran probabilidad que hay de que una piedra pueda impactar con nuestro planeta.
Ya sucedió.
Sí, ¿no? Exacto, a eso vamos.
Ya pasó.
Primer cosa. En este momento ya fueron escrutados 25.000 objetos cercanos a la Tierra. De este tipo, 25.000, de los cuales 20.000 tienen órbita, están en el espacio, están ubicados, por eso es que se los puede contar, digamos. 20.000 tienen un diámetro entre 50 y 160 metros, es decir, tienen la característica semejante al experimento que acaban de
piedritas.
Hacer. Que en el espacio es, a ver, yo siempre lo comparo con mis alumnos para que lo vean, ¿no? Deje entrar un rayo de sol por la ventana, miren a través del rayo del sol y van a ver todas las piedritas de distinto tamaño que flotan allí. Bueno, eso es el espacio, ¿no? En las proporciones, esa es la comparación del espacio, que andan en cualquier en cualquier dirección, giran, hacen cosas raras, cada una tiene su propia dinámica cuando uno lo ve a través de un rayo de sol en el aire, pero cumplen con unas ciertas reglas, ¿tá? Por ejemplo, están en esa zona, no salen de ese cuarto donde uno está mirando, es decir, hay reglas que también son las que funcionan en el espacio. Pero yo quería seguir en tu línea, Nano. Sí, hay esos antecedentes son los que motivaron la misión. El primer antecedente, todo el mundo lo sabe, 66 millones de años atrás, un asteroide de 10 kilómetros de 100 kilómetros, perdón, de diámetro, impacta en la Tierra, termina con los dinosaurios, que era la especie más que en ese momento dominaba la Tierra, y a partir de ahí se proliferan los mamíferos, ¿no? A partir de ese hecho, allá por Yucatán, golpeó, impactó ese gran asteroide, meteorito, cuando entró a la atmósfera de la Tierra.
Ese que terminó con los dinosaurios, entonces decís que cayó donde hoy es México.
Sí, en Yucatán, ¿no? En la península de
pero
México.
Pero digo, territorio mexicano, ¿no?
Sí, digo, en realidad el hoyo sería el que hoy es el Golfo de México.
Ahí va.
Eso es lo primero. El segundo que tuvimos fue en el año 2013, el 15 de febrero, lo que se llamó el bólido de Chelyabinsk, una ciudad al norte de Rusia.
Que se la vio caer, hace poco pasaron la imagen interesante.
Ese bólido tenía entre 15 y 20 metros de diámetro. Explotó, por acción de rozamiento con la atmósfera, entre 20 y 30 kilómetros de altura, equivalente a una potencia de 26 bombas de Hiroshima. No hubo muertos, pero hubo decenas de miles de heridos, y además destrozó prácticamente la mitad de los edificios de la ciudad de Chelyabinsk. Y eso pasó, nada más. Eso motivó...
Claro que no haya habido muertos ahí. Bastante
eso porque
raro.
Porque fue de madrugada. Es decir, los edificios en realidad... aguantaron.
No colapsaron
y no había mucha gente fuera
de la calle.
La calle, si no, si hubiera habido. Y eso motivó a Naciones Unidas, y ahí está, al programa que hoy se conoce con el nombre de Defensa Planetaria. Lo motivó. Y Naciones Unidas pidió tres cosas. La primera que pidió fue detectar, clasificar, evaluar riesgo y rastrear asteroides cercanos. Para eso hubo que crearse una red internacional. La red internacional se creó en forma inmediata y se llama Red Internacional de Alerta de Asteroides. Y todos los telescopios, radiotelescopios y otras formas de observación del espacio que están disponibles, están en esa red. Es decir, están todos mirando. Todos esos instrumentos en segundo plano, como se dice, además de estar haciendo lo que están haciendo, en segundo plano están mirando qué es lo que se mueve alrededor de la Tierra. Bueno, y eso da datos planetarios, se le llama así, genera una red óptica es porque mira lo que está ocurriendo afuera, y hay una escala para establecer el riesgo de un asteroide. Se llama la escala de Milán, y va de 0 a 10. ¿Qué es esa escala? 0, no hay ningún riesgo, lo clasifica, ese que viene volando es clase 0, entonces no hay problema, ese lo pone en el inventario, pero no lo rastrean más, ¿tá? Y los que tienen clase 10 son aquellos que produciría una catástrofe global tipo la que ocurrió hace 66 millones de años.
Pregunta que te hago para tu mente que sospecha. Si en algún momento apareciera un asteroide en trayectoria de la Tierra, ¿tú crees que la opinión pública se enteraría? ¿Qué nos dirían? ¿O harían un simulacro de estos sin que nos enteráramos?
No sé, porque ahí tenemos, además de las dos bibliotecas teóricas, los dos grupos reales de científicos, que son los que van a dar la alerta, los que van a dar la alerta hacia las autoridades locales, sí. Entonces vas a tener a un grupo que va realmente, que va a decir, no, ¿qué vamos a hacer? Esto nos va a pegar, nos vamos a tener, esto va a caer. Tiene un riesgo continental, porque tiene 300 metros de diámetro, entonces esto va a pegar en Latinoamérica, y va a ser un desastre. ¿Qué podemos hacer con eso? Nada. Entonces otros van a decir, no, pero hay una cosa para hacer. La gente puede expresar esa angustia a través de por
maneras.
Ejemplo, la espiritualidad, la cosa, prepararse para ese momento, no sé. Creo que de cualquier manera el grupo que se llama Grupo de Asesor de Planificación de Misiones Espaciales, que se activa en el mundo, este es de Naciones Unidas, que se activa cuando aparece esto, va a intentar hacer una mitigación. Es decir, va a intentar, bueno, no sé a cuántos millones de kilómetros se
ocurre. Intentar hacerlo sin provocar pánico en la gente.
Sí, claro, lo va a intentar. ¿Tá? Yo creo que esta demostración que está haciendo toda esta la NASA y todos los que están colaborando es la demostración de se puede. Falta mucho, ¿no? Es la primera vez que damos el paso. Falta mucho. El se puede, tecnológicamente estamos preparados. O podemos prepararnos mejor. Pero se puede. Le hemos dado a un mosquito exactamente en el cerebro.
Wow.
A 70 kilómetros de distancia.
Con un dardo.
Con un dardo.
Sí, Guillermo Tell se cae de la poesía.
Eso graficado es impresionante, ¿no? Pensarlo así, a qué hemos llegado con la tecnología
con los
humana,
cálculos,
¿no?
Con los cálculos, la vieja matemática, ¿no?
La matemática y la tecnología puesta a disposición de esos cálculos también, ¿no?
Sí, sí.
¿Estamos más seguros que antes a partir de este ensayo?
A ver, si la seguridad es que un meteorito mayor nos alcance, no. Por eso que hablábamos con Nano, ¿no? Porque si la colisión tiene que ocurrir, las leyes del universo no andan preguntando qué hay en el planeta donde va a haber la colisión. Es decir, nosotros tenemos que entender que vivimos en un universo del cual somos. No estamos fuera y dirigimos el universo. Esa visión es muy...
Hay un parámetro de qué tamaño de roca el ser humano puede desviar y qué tamaño de roca puede no desviar.
Sí, claro. Es desviable, es el tamaño de roca es desviable hasta 300 metros de diámetro. Sí, sí, ahí. Por encima de 300 metros de diámetro.
No la paras con nada.
Y una de un kilómetro ya es un riesgo de catástrofe continental importante, y ni te cuento la de 10 kilómetros, ¿no?
En estos próximos dos años, antes de que se conozca el resultado, ¿no? De si efectivamente logramos desviar el asteroide, la Agencia Espacial va a hacer una especie de seguimiento al proyecto de defensa planetaria.
Sí, sí.
Y ahora, en ese seguimiento que hacen, van a ir enviando información. ¿Hay algo que te pueda dar señales de que, bueno, sí, se desvió o no?
Sí. Ahora en diciembre del año 2024 sale una segunda misión. Esta misión llamada DART, repito, era un par de misiones. Era DART, que iba
a pegarle
y a intentar desviarlo. Y después otra misión que se llama HERO, H-E-R-O, que, repito, sale en 2024.
Bueno, pero ahí ya vamos a tener el resultado de esta.
Sí, claro. Pero lo va a corroborar experimentalmente.
Pero digo, de acá al año 2024, ¿no? De acá a septiembre de 2024, en ese seguimiento que va a hacer la Agencia Espacial, la NASA y supongo que la Agencia Espacial Europea también.
Sí. El sistema, la red esta.
¿Nos van a ir dando información importante o es difícil que surja información importante en los próximos dos años?
La información importante que esperamos es que se confirme la desviación. Y claro, yo creo que antes de un año eso no lo vamos a tener. Pero ahora, después, cuando lo digan, la afirmación va a ser de un titular de prensa, ¿no?
Desviación tanto.
La desviación se provocó, tuvimos éxito y ahora podemos intentar una nueva misión a...
Y a los efectos de preparar la espiritualidad, como tú muy bien lo definiste, que en definitiva es prepararse a
sí.
¿Cuánto tiempo antes la Tierra puede saber que un aparato de más de 3 kilómetros de ancho va a pegar en la Tierra? ¿Cuánto tiempo tiene el ser humano de decir, bueno, se acabó todo, vamos a prepararnos?
Está bien. Bueno, las observaciones, es decir, este inventario de estos 25.000 objetos, de los cuales 20.000 están son clase Apolo. Clase Apolo significa que cortan en algún momento la órbita terrestre, es decir, que la probabilidad existe.
Claro, ¿no? Que pasan por la órbita, no tienen por qué colisionar con la Tierra, pero están allí.
Y todo esto que acabé de contar se activa cuando la probabilidad es mayor que 1, es decir, de un 1%. Se activa enseguida, digamos.
También está el riesgo de alguna roca que venga con una órbita muy grande que no se pueda prever, ¿no?
Eso sería lo
peor.
Pero ahí va la pregunta de Nano, ¿no?
¿Cuánto tiempo?
Cuando ella se la ve y tiene el tamaño suficiente, está a por lo menos unos 200 millones de kilómetros de acá. Y viajando a la velocidad que viajan estos asteroides de 25 o 26 mil kilómetros por hora, es decir, unos 7 kilómetros por segundo, es decir, cada segundo avanzan 7, dependiendo de la distancia y de esa velocidad, uno calcula el tiempo y por lo menos se sabe 3, 4 años antes.
Bueno, 3-4 años. Da tiempo para que usted resuelva realmente maravillarse con haber existido en el momento en que va a dejar de existir.
Que va a morir junto con el planeta.
Exacto.
Eso sería una muerte que va heroica.
En este último minuto, ¿puedo decir una cosa?
Carlitos, sí, antes
podemos
quería
seguir mirando fútbol,
solo comentarles que hay un oyente que dice que hace un mes le cayó un meteorito pequeño en Utah, en Estados Unidos, en la zona del desierto, y que él lo vio pasar por encima de su ciudad. Nos muestra y dice que es un artículo, que nos manda un artículo que analiza justamente la posible relación entre el meteorito y el sonido de explosión que hubo después. Así que tuvo una experiencia bien cercana con uno de estas rocas que andan volando por ahí.
Sí, entran por encima de 20.000 kilómetros por hora, ¿no? Es decir,
sí, fuerte.
Si llegó el meteorito a superficie, es porque pasó toda la atmósfera. Es decir,
claro,
era un meteorito
no
grande,
se desintegró,
claro, que explotó y una de las piedras esas de la roca espacial.
A pesar del fuego, por el frotamiento y todo eso.
Claro, quiere decir que explotó muy bajo, explotó muy cerca de la superficie, y entonces todavía no se desintegraron todas las.
Qué divino, si nos pasara una cosa así, hacer un último programa de radio el día antes de la colisión, ¿no?
¿Eh? Faltan dos días para explosar. Después de explosar.
Hay una película reciente. Hay una película reciente.
O presidente.
No mires arriba. Por favor.
Que de alguna manera. Es una ficción sobre esto, pero toda la ficción, yo insisto, la ciencia ficción en películas siempre muestra un escenario.
La ciencia se basó en lo supersónico para inventar un montón de cosas.
Faltan 10 días para explosar, ¿se acuerdan? ¿No? Que se falta un día, faltan 2 horas. Y dice, después de explosar, el presidente falará para la población. Y termina, habla el presidente, es, ¡ah, merda, qué explosión! Fue la única reflexión que hizo. Ese chiste es memorable. Bueno, Carlitos, gracias.
Bueno, nos vemos entonces y seguimos dentro de 15 días.
Exacto,
nos
ya comienza el destapabocas.
Sí, me voy contento con 3 años.
Carlitos, me encantan las columnas de acá.